Buen día para ustedes y para todos los oyentes. ¿Qué tal?
¿Cómo estás, Pablo? ¿Todo bien?
Bien, bárbaro.
Bien, Pablo, queríamos charlar con vos unos minutitos, estos que nos quedan hasta llegar a la hora 9, porque hiciste una denuncia importante que tiene que ver con las irregularidades en la ejecución del Fondo Solidario de Asistencia a Desocupados. Un tema que, si bien no lo abordamos directamente, nosotros hace un par de días charlamos en una situación muy similar, ¿no?, a lo que estás denunciando. Contanos un poco, contale a la audiencia sobre esta presentación que realizaste.
Nosotros desde hace tiempo ya veníamos trabajando sobre este tema. De hecho, hicimos un pedido de informes el año pasado, y cuando se nos dio respuesta a ese pedido de informe, luego de varios meses, surgió, digamos, una respuesta que la verdad que lejos está de ser la respuesta que le corresponde a un funcionario o a una funcionaria pública, sino más bien lo que estaba haciendo era de alguna manera ocultar datos sensibles en relación al manejo de fondos públicos. Básicamente lo que se le preguntaba era en qué estaban gastando el dinero que se recaudaba en el marco del Fondo de Desocupados, y las respuestas no solo fueron evasivas, sino que por otro lado también se planteó que que nunca se había creado la comisión que correspondía a la fiscalización del manejo de ese dinero, y por otro lado nosotros tenemos fuertes sospechas de que se esté o que se pueda estar entregando dinero sin ningún tipo de control para los fines que fue creado. Y en ese sentido es que el 1 de febrero, luego de volver de la feria judicial y al retomar las actividades, hicimos una presentación a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de estos efectos.
Pablo, justamente mencionás que se podrían estar usando los fondos para otros destinos, y nosotros vinculamos esta información con un tema que estuvimos abordando acá desde la radio, que tiene que ver con las personas contratadas como acompañantes terapéuticos domiciliarios, en realidad acompañantes domiciliarios de en el caso que nosotros conocimos, es un caso el que conocimos, pero entendemos que la situación se repite en otros casos, y que bueno, que nos comentaban una chiquita de 19 años que está en una situación muy compleja, y los cuidadores domiciliarios nos comentaban que la contratación, para contratarlos les pedían que pidieran un subsidio al Estado. No los contrataban como cuidadores domiciliarios, sino que les pedían que ellos pidieran dinero al Estado. ¿Entendemos que esto puede estar vinculado con este uso de fondos o no?
Es una de las especulaciones que tenemos nosotros, inclusive otra de las especulaciones que tenemos básicamente es el dinero tiene fondo específico y tiene que ver con proyectos productivos. Cuando nosotros preguntamos cuáles eran y quién eran los beneficiarios, esa información no se nos dio, y es por eso que a esos efectos planteamos esta situación. Por otro lado, en el marco de esos proyectos productivos, incluso existen, para generar ese tipo de proyectos, por ejemplo, de cualquier emprendimiento, está previsto la compra de bienes de capital, en la cual, digamos, los beneficiarios tendrían una especie de comodato, y se tendrían que, el dueño es el Estado de esto. Bueno, esto no sucede nada. Lo que entendemos nosotros es que existir este tipo de expedientes, como mínimo, no se está fiscalizando. No sabemos si se entrega el dinero, si ese dinero es entregado a eventuales personas con algunos fines políticos, o cuál es el destino, porque obviamente la ministra Reynoso no pudo responderlo, y eso lo plasmó por escrito. Este tipo de respuestas y de ambigüedades, incluso con respuestas algunas irrisorias, como planteando, no, bueno, eso es mucho papel el que tengo que gastar, o eso es mucho trabajo el que tengo que hacer para responder, y me parece que habla de la poca transparencia que tiene el gobierno de Juntos Somos Río Negro en todos sus ámbitos, ¿no?
Pablo, ¿cómo estás? Ale Azaroff te saluda.
¿Qué tal, Ale?
¿Han hecho alguna otra presentación en la Fiscalía de Investigaciones con algún otro tema? ¿Tenés expectativas respecto a lo que se pueda generar en base a esta denuncia?
Sí, nosotros tenemos expectativas reales, porque obviamente incluso hay resortes del Estado que se activan en el marco de la campaña. Vamos a ver, y vamos a poner los ojos en el marco de la campaña que se viene en términos electorales, a ver cuáles son específicamente y cómo se manejan los fondos en desarrollo social, por ejemplo, eso es uno de los casos. Hemos hecho otras presentaciones, como tiene que ver con el Río Negro Compras, como ustedes saben, una tarjeta de crédito fantasma donde se dilapidaron decenas de millones de pesos del Estado rionegrino para no hacer absolutamente nada, con la exclusiva responsabilidad de Agustín Domingo y del señor Alberto Bretinec.
¿Y cómo avanza eso, digamos? Me refiero a la Fiscalía de Investigaciones, considerando que Uno de los que maneja el área, en este caso Gatti, fue jefe de policía, es, digamos, muy allegado a...
Hay una connivencia, y eso me parece que habla, como te decía, de la poca transparencia, que es clara. Nosotros hacemos un trabajo, digamos, detallado y persistente para poder seguir cada uno de los casos que tenemos. Y de hecho, de eso también surgió otra denuncia que hicimos respecto de el sobreprecio en la compra del avión sanitario ante un dictamen de la misma Fiscalía de Investigaciones Administrativas en el marco de una investigación que había hecho también el Tribunal de Cuentas respecto de que ese tipo de precios no se ajustaban y no eran razonables, no se ajustaban, digamos, a los precios reales. Seguiremos, me parece a nosotros que parte del rol que tenemos nosotros también como...
¿En qué quedó eso del avión, justamente?
Nosotros estamos trabajando para hacer una ampliación justamente de la denuncia en estos momentos acá en nuestro despacho.
Bien, bueno, vamos a aprovechar para cambiar un poquito de tema también. Te consultamos por política, sos un hombre de la política. ¿Qué opinión tenés respecto de lo que está ocurriendo en el PJ, Pablo?
La verdad que a nosotros nos parece lamentable lo que está sucediendo, llevar a nuestro querido partido justicialista como colectora, digamos, de un partido de gobierno que está en las antípodas de la práctica peronista, de la independencia económica, de la soberanía política y de la justicia social. Y esto está, quienes vivimos en Viedma o quienes podemos vivir en cada uno de las diferentes localidades de la provincia, sabemos que ni ahora le tocó a Viedma, sabemos cómo está Viedma, ni mucho menos le tocó a Río Negro desde que están gobernando. Nadie que vive en Viedma puede decir que el gobierno de Río Negro le cambió la vida o que le ayudó a cambiar la vida, aunque sea un poquito. Y parte de esa mentira y de esa maniobra para intentar desaparecer al justicialismo tiene que ver con ese acuerdo espurio, que lejos está de ser, digamos, a espaldas, sino que lo hicieron a cara lavada, y los nombres de los traidores están ahí. Cada una de esas personas que se va a Conjunto Somos Río Negro después tendrá que explicarles a su vecino cómo se une a un partido político, cómo antes eran los malos y ahora parece que son los buenos, cuando no le transformaron no solo la realidad a cada uno de estas personas, sino también cuando están malversando los fondos de cada uno de los rionegrinos, como con estas denuncias que hacemos y que estamos realizando de esta manera. La verdad que ser socio de político, de las personas que malversan los fondos de todos los rionegrinos, flaco favor le hace a la democracia. Entendemos que vamos a seguir trabajando para la reconstrucción del peronismo y estas personas van a tener que terminar de dar la cara cuando tengan que entregar el partido justicialista a sus verdaderos dueños, que son los afiliados.
Mencionaste la palabra traidores y bueno, es inevitable pensar en la campaña de afiches que lleva la cara de Doñate. ¿Ustedes son parte de esa campaña?
Mira, la verdad que los afiches no hacen más que ajustarse a la verdad. Yo he tenido la posibilidad concreta de decirlo con nombre y apellido. En cada una de las instancias, lo dije antes, se lo dije en la cara al señor Doñate, lo dije públicamente el día que consumaron la traición y se lo voy a decir en la cara también el día que tengan que entregar el partido a los afiliados. Si existe un día de la lealtad y existe un 17 de octubre, es porque existieron bandores, porque existieron en nuestra provincia también. Parece que el Senado y el sillón del Senado tiene algo, parece que los embrujara. Tanto Remo como Miguel Ángel y en este caso Doñate, yo creo que este último fue el que se animó un poquito más, porque de última los otros se fueron a otros partidos y no detonaron básicamente la herramienta electoral del partido justicialista. La verdad que no puedo dejar de decir esto sin decir que el sentimiento peronista es tan grande y es sintetizado en un 17 de octubre porque existieron muchas cosas, desde los bombardeos a Plaza de Mayo, que no es una cuestión para nada menor, los fusilamientos, José León Suárez, los mártires, las proscripciones y demás, y que ahora de la mano del senador Doñate y de la Cámpora venga una proscripción clara al peronismo es inaceptable por donde se lo mire. Estamos esperando que no se escondan más, que den la cara, que dejen de hacer reuniones por WhatsApp y que convoquen y que entreguen el partido a sus verdaderos dueños. Es una vergüenza que entre gallo y medianoche terminen de suspender una elección a congresales cuando sabían que iban a perder y que el sentimiento peronista iba a no hacer menos que hacer honor a la lealtad. Y iban a votar claramente con una abrumadora mayoría que no querían un acuerdo con Bretinec. El sentimiento popular no se puede ocultar, ni por más que te quedes en tu casa, ni porque quieras hacer una reunión por WhatsApp, no quieras hacer un congreso presencial. este tipo de situaciones y de manifestaciones populares va a seguir sucediendo, le guste a quien le guste, y los esperamos, los estamos esperando. La verdad que es muy triste lo que sucede, y mucho menos querer, digamos, buscar responsable donde no los hay. Si existe un responsable acá, es Martín Doñate, que se tiene que hacer cargo de sus propias acciones.
Bien, Pablo, muchísimas gracias por esta comunicación.
No, por favor, hasta luego.
Chao, hasta la próxima.
Hasta luego.
Bueno, ahí estaba Pablo Barreno, contundente, hablando un poco de la política sobre el final y bueno.
Le puso pimienta.